hoy vamos a seguir con el primer libro de Samuel. Así que primero de Samuel, capítulo 7, los versículos del 3 al 17. Dice: Habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo: Si de todo vuestro corazón os volvéis a Yahvé, quitad los dioses ajenos y a Astaroth de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Yahvé, y sólo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astaroth, y sirvieron sólo a Yahvé. Y Samuel dijo: Reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Yahvé. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua, y la derramaron delante de Yahvé, y ayunaron aquel día, y dijeron allí: Contra Yahvé hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: No ceses de clamar por nosotros a Yahvé, nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Yahvé. Y clamó Samuel a Yahvé por Israel, y Yahvé le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Yahvé tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Betcar. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: Hasta aquí nos ayudó Yahvé. Así fueron sometidos los filisteos, y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Yahvé estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Ecrón hasta Gat. E Israel libró su territorio de mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió, y todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal y a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después volvía a Ramá, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel, y edificó allí un altar a Yahvé. ¿Diríais que como creyentes y como iglesia nosotros estamos en un buen momento? ¿En un momento regular? ¿O en un momento más bien malo? En el tiempo reflejado aquí en 1 Samuel capítulo 7, el pueblo de Dios no estaba en un buen momento. Ya hemos visto en los pasajes anteriores el comportamiento de los hijos de Elí, que eran sacerdotes. Eran personas importantes, responsables, pero su comportamiento había sido malísimo. También hemos visto la debilidad de Elí mismo como padre, un padre débil. Que el Señor tuvo que decirle: Elí, estás poniendo a tus hijos en primer lugar y no a mí en primer lugar. Y hemos visto que hubo dos mensajes de juicio enviados por el Señor a través de siervos suyos, juicios sobre Elí y sobre su familia. Y hemos visto dos derrotas de los israelitas a manos de los filisteos en el capítulo anterior. Y la pérdida del arca de Dios, que fue llevada por los filisteos durante unos meses. Y hemos visto muchas muertes, y hemos visto la tragedia de Betsemes, que fue lo de la semana pasada, que cuando los filisteos decidieron devolver el arca de Dios a los israelitas, un montón de israelitas intentaron mirar dentro del arca de Dios y fueron castigados con la muerte por Dios mismo. Bueno, digo todo esto para que entendáis por qué he dicho que el pueblo de Dios en ese momento no estaba en su mejor momento. Y fijaos en 1 Samuel capítulo 7, versículo 2. Dice, desde el día que llegó el arca de Dios, a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y ahora fijaos, toda la casa de Israel lamentaba en pos de Yahvé, en pos del Señor. Es decir, hemos llegado a un momento en el cual, a pesar de que se ha devuelto el arca de Dios al pueblo de Dios, una buena noticia, pero en general, durante estos 20 años, el pueblo de Dios sigue lamentando sus pecados y las consecuencias de sus pecados. Pero después de tantas malas noticias, llegamos por fin a un pasaje que contiene varias, incluso bastantes buenas noticias. Hoy pasamos de las malas noticias de los hijos de Elí, los filisteos y todo eso, y hoy pasamos a un pasaje en el cual hay muchas más buenas noticias que malas noticias, ¿no? Por ejemplo, el Señor les da a los israelitas una gran victoria sobre los filisteos, versículos 10 y 11, aquí en 1 Samuel 7. Mientras Samuel sacrificaba el holocausto, llegan los filisteos, pero dice, mas Yahvé, el Señor, tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos por delante de Israel. Es una primera buena noticia, una derrota por fin de los filisteos, después de dos derrotas de los israelitas. Después tenemos el famoso pasaje sobre la piedra Ebenezer, piedra de ayuda. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor cuando celebraron todo lo que el Señor les había ayudado y lo celebran de esa forma simbólica con esa piedra especial para no olvidarse de cuánto el Señor les había ayudado a pesar de sus pecados. Ebenezer, muchas veces lo predicamos el primer domingo de cada año, ¿no? Diciendo, mirando hacia atrás, durante otro año el Señor nos ha ayudado, y es verdad, es bueno hacer eso. Y esto sale de aquí, del 1 Samuel capítulo 7, versículo 12. Y luego después vemos aquí otra buena noticia, y es que hay un tiempo bastante largo de paz y de prosperidad. Versículos 13 y 14, fueron sometidos los filisteos, no volvieron más a entrar en territorio de Israel, la mano del Señor estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel, que fueron un montón de años. Es decir, estamos viendo aquí, después de tiempos muy, muy difíciles, muy duros para el pueblo de Dios, estamos viendo ya un tiempo diferente, un tiempo de paz, de prosperidad, tranquilidad, ya no vienen los filisteos contra ellos para atacarles. Es decir, si nos fijamos y si comparamos esto con lo anterior, estamos viendo aquí varias buenas noticias después de las malas noticias de los primeros seis capítulos de este libro. Entonces, hay un contraste entre lo que leemos aquí en el versículo 2, toda la casa de Israel lamentaba en pos de Yahvé, un contraste entre ese versículo y lo que viene después. Lo que viene después, como hemos visto, es un pasaje que tiene buenas noticias. Y cuando me fijé, cuando empecé a pensar un poco sobre este contraste entre 20 años lamentando y después todas estas buenas noticias, me vino a la mente el Salmo 30, que también se ha leído en esta reunión antes, donde David, en este caso el autor del Salmo 30, él dice casi al final, ¿no?, de este Salmo, versículo 11, has cambiado mi lamento en baile. Has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi cilicio. Sabéis que el cilicio era una forma de manifestar el dolor, el luto, la pérdida, algo que había que lamentar, pues se vestían de cilicio para demostrar físicamente incluso lo que sentían, ¿no? Y dice, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. En vez de tristeza, alegría. En vez de lamento, baile. Y yo pensé en ese versículo del Salmo 30, cuando estaba pensando sobre este pasaje de primero de Samuel. Porque en un sentido, a mí me parece que lo que hizo el Señor en primero de Samuel capítulo 7 fue cambiar el lamento de su pueblo en como si fuera baile. Dándoles buenas noticias, dándoles una victoria sobre los filisteos, sus enemigos, dándoles años de paz y tranquilidad después de muchos años más revoltosos y difíciles. Y me vino a la cabeza la idea de que el Señor cambió su lamento, versículo 2, en baile, lo que viene después, ¿no? Y eso me ha hecho querer plantearos la pregunta: ¿queremos que el Señor cambie nuestro lamento en baile? Porque también nosotros tenemos a veces, quizás ahora, motivos de lamento, cosas que tenemos que lamentar, que pueden ser problemas, pecados. Puede ser porque estemos pasando mal a nivel personal o como familias o como iglesia, lo que sea. Pero queremos que el Señor haga por nosotros lo que hizo por su pueblo en aquel entonces, en los tiempos de Samuel. Y si es así, si queremos eso, espero que sea así, que queramos que el Señor cambie nuestro lamento en baile, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué cosas necesitamos para que ocurra eso, para que el Señor cambie nuestro lamento en baile? Y quiero mencionar seis cosas que salen aquí en 1 Samuel capítulo 7, en este pasaje, seis cosas de las cuales creo que nosotros hoy podemos y debemos aprender si nosotros queremos hoy que el Señor cambie nuestro lamento en baile. ¿Cuáles son entonces esas seis cosas? La primera, si queremos que el Señor cambie nuestro lamento en baile, necesitamos líderes de integridad, líderes de integridad. Bueno, ya hemos visto cómo esa mujer, Ana, 1 Samuel capítulo 1, pidió al Señor un hijo, y cómo el Señor contestó su oración dándole a Samuel. Hemos visto cómo Samuel, en el capítulo 3, llega a conocer al Señor. Antes no le conocía, pero llega a conocerle. Hemos visto cómo Samuel llega a ser un profeta de Dios, Dios hablando al pueblo a través de Samuel. Y en este pasaje que toca hoy, vemos a Samuel como juez de Israel. Es el título que los editores de nuestras Biblias han puesto aquí. Samuel, pone en mi Biblia, juez de Israel. Más que juez, como los jueces de ahora, los jueces aquí, que tenemos una idea de los jueces, pero más que un juez, yo entiendo que Samuel es como el líder. Es como el que realmente está como gobernando en un sentido. Y él va viajando, vemos al final del capítulo 7, como Samuel durante un montón de años, él vive en Ramá, pero él sale de ahí para viajar a otros lugares, no solo para juzgar como juez, juzgar casos criminales y cosas así, aunque también quizás, pero más que juzgar, Samuel está viajando por todo el país para poner orden, para ser un líder, para guiarles, para animarles a ser fieles al Señor y a tomar en cuenta la palabra de Dios. Él es alguien que combina el liderazgo espiritual y el liderazgo cívico como el que mandaba más que nadie más en aquel entonces. Y Samuel evidentemente no era un hombre perfecto, ¿no? Aunque tampoco se nos habla en la Biblia de muchos errores o pecados de Samuel, pero él, como ser humano, sería pecador como cualquiera de nosotros, seguramente mejor que nosotros. O sea, Samuel era pecador, no era un hombre perfecto, pero lo que sí era, Samuel era un hombre de integridad. Esto es tan importante. La Biblia enseña, toda la Biblia enseña, que aunque nunca vamos a ser perfectos y sin pecado en esta vida, evidentemente, nunca lo vamos a ser, pero lo que sí podemos ser con la ayuda de Dios, podemos ser y tenemos que ser mujeres y hombres de integridad. Y necesitamos líderes de integridad. Lo estamos pidiendo a nivel de los políticos. Señor, danos políticos de más integridad, que haya menos corrupción. Que haya personas, aunque no sean creyentes, pero que haya personas que se interesen más por el bien de toda la gente y no solo por su propio bolsillo. Pero si tenemos que pedir a Dios líderes políticos de integridad, yo diría, ¿cuánto más tenemos que pedirle pastores, ancianos, líderes entre nosotros que sean personas de integridad? De hecho, la integridad, en mi opinión, es el requisito número uno para que una persona pueda ejercer liderazgo en el pueblo de Dios. Si nos fijamos en los requisitos que pone el apóstol Pablo en dos pasajes diferentes, Tito 1, 1 Timoteo 3, 90% de los requisitos para ser pastor, anciano, líder en una iglesia tienen que ver con el carácter y con el comportamiento de la persona. Porque si yo no tengo integridad, aunque sea la persona más elocuente del mundo entero, no vale para nada. Y aunque no sea tan elocuente, pero si tengo integridad, el Señor me puede usar. Y necesitamos hombres como Samuel. Hombres como Samuel. Sin ser perfecto, no podemos ser perfectos, somos pecadores. Pero necesitamos hombres de integridad como Samuel. Y por lo tanto, yo os quiero animar a que oremos al Señor. Por varias cosas, pero oremos al Señor por nuestros líderes actuales para que seamos líderes de integridad. Es una gran necesidad en el pueblo de Dios. Y tristemente, y no digo esto, espero no decirlo con ningún sentimiento de crítica, como si yo fuera mejor que nadie más, pero todos sabemos que está habiendo cada vez más casos en todos los países de pastores que están cayendo en todo tipo de pecados y abusos. Y cualquiera de nosotros podría caer también, porque somos humanos, somos pecadores. Pero Satanás está usando todo esto para hacer mucho daño al pueblo de Dios. Y tenemos que orar por nuestros líderes actuales para que el Señor les mantenga en la integridad y que no caigan. Señor, no permitas que caigamos en esas cosas, que son al final un escándalo para el Evangelio, para el nombre de Jesús. Pero también os quiero animar a que oremos por nuevos líderes. Hermanos, necesitamos nuevos pastores, nuevos ancianos, nuevos líderes, líderes de jóvenes, todo tipo de líderes. Y a mí me gustaría oír oraciones fervientes en nuestras reuniones, en la iglesia, en casas. Señor, por favor, levanta entre nosotros nuevos líderes, pero que sean líderes también de integridad, sobre todo. Oremos por esto. Hay una gran necesidad de que el Señor levante nuevos líderes entre nosotros. Oremos entonces. Y además de orar, busquemos líderes así. Porque al final, sí, tenemos que orar y el Señor nos tiene que dirigir y hacer pensar en algunas personas en particular, pero tenemos que estar buscando activamente y preguntándonos, ¿vemos entre nosotros algún posible líder o pastor o anciano para el día de mañana? No tiene que ser para mañana mismo, puede ser para dentro de 3 años o 5 años. Pero creo que tenemos que estar buscando continuamente nuevos líderes que sean personas de integridad como Samuel. Bueno, estas son algunas reflexiones mías sobre, al igual que vemos que Dios usó a Samuel, un hombre de integridad sin ser un hombre sin pecado, para avivar un poco a su pueblo en ese momento tan bajo de su historia, estoy diciendo que si queremos que Dios también cambie nuestros lamentos en baile, una de las cosas que necesitamos urgentemente es líderes de integridad. En segundo lugar, necesitamos también predicadores fieles. Voy a intentar ser un poco más breve en los demás puntos que vienen ahora. Samuel era, ante todo, un predicador. Yo sé que no pone aquí la palabra predicador o que Samuel predicó. No usa la Biblia esa palabra en particular, pero es evidente que Samuel era, ante todo, un predicador. ¿En qué sentido? Él recibía mensajes del Señor para que él transmitiera fielmente al pueblo esos mensajes de parte de Dios. Es alguien que está entre el Señor y el pueblo. Es un predicador. Es alguien que tiene que transmitir, comunicar lo más fielmente posible lo que el Señor le va diciendo a él para el pueblo. Y fijaos en el versículo 3. En un solo versículo se resume un sermón de Samuel, si queréis. Dice, habló Samuel a toda la casa de Israel. Fijaos, una congregación bastante grande, que no habría cabido en un local como este. Dice, habló a toda la casa de Israel diciendo, fijaos en su sermón, es increíble. Si de todo vuestro corazón os volvéis al Señor, quitad los dioses ajenos y a Astaroth. Astaroth era otra diosa, ¿no?, de aquel entonces, de los paganos. Y preparad vuestro corazón al Señor y solo a Él servid y os librará de los filisteos. Está diciéndoles, pueblo de Dios, si queréis que el Señor os libre de vuestros enemigos, que ahora son los filisteos, y ya habéis sufrido 2 derrotas seguidas a manos de ellos, si queréis que estas cosas cambien, tiene que haber un cambio en vosotros. Tenéis que arrepentiros, tenéis que quitar vuestros dioses. Estaban adorando, siendo el pueblo de Dios, sacado de Egipto por mano poderosa de Dios, y enseguida están inclinándose ante sus dioses falsos, copiando las costumbres de los pueblos paganos a su alrededor. Y Samuel les dice, ¿qué pasa? ¿Queréis que el Señor cambie las cosas y que ya no sigáis siendo derrotados por los filisteos? Pues que quitéis vuestra idolatría y que volváis al Señor y que solamente le adoréis a Él y no a nadie más, no a nada más. Yo veo aquí que es un sermón valiente. Me pongo en la piel de Samuel y el Señor me da este mensaje y digo, Señor, por favor, dame otro mensaje. No les va a gustar este mensaje. Es duro. Porque voy a tener que acusarles de, sois muy pecadores, tenéis un montón de dioses, ¿qué estáis haciendo? Me van a apedrear. Pero Samuel es fiel, es obediente, es valiente, no le importa. Él se pone delante de toda la casa de Israel y se lo dice clarísimamente. Quitad vuestros dioses y vuestras diosas. Y si lo hacéis, y si solo servís y adoráis al Señor y a ningún otro Dios, ya veréis cómo el Señor también os libra de los filisteos. Hay una relación entre el arrepentimiento y la bendición de Dios. Y yo os preguntaría, si queréis predicadores así o no. ¿Queremos predicadores como Samuel o no? Y no me digáis tan deprisa que sí, porque a veces no queremos que nos prediquen de esta manera. Cuando venimos a la iglesia algunos domingos, no estamos viniendo esperando recibir una regañina de Dios a través del predicador. No estamos viniendo con ganas de arrepentirnos de nada o para que nos hablen de nuestra idolatría o de nuestros pecados. No venimos, yo vengo a la iglesia para que me animen, para que me den consuelo en mis problemas. ¿Queremos predicadores como Samuel? Yo no sé si los queremos, pero tengo muy claro que necesitamos predicadores así como Samuel. No se trata de lo que queremos o no queremos, pero ¿qué necesitamos? Necesitamos predicadores fieles, valientes, dispuestos a decir la verdad, duela a quien duela, pese a quien pese. Tercero, estoy hablando de seis cosas que necesitamos, según este pasaje, si queremos que el Señor cambie nuestro lamento en baile. En tercer lugar, necesitamos arrepentirnos de verdad. Versículo 4. ¿Cuál fue la respuesta, la reacción de la gente a esa predicación de Samuel? Versículo 4. Entonces, es decir, nada más escuchar el mensaje de Dios a través de Samuel. Entonces, en ese momento, ¿qué pasó? Los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot. Y sirvieron solo a Yahvé. Es muy sencillo entender esto, ¿no? Exactamente lo que Samuel había predicado y les había dicho que hicieran, lo hicieron. Se fue como nada más terminar el culto, la predicación, y enseguida la gente, los oyentes, que es toda la casa de Israel, la gente empieza a responder con hechos. A veces salimos diciéndole al predicador, gracias pastor por la predicación, me ha gustado mucho. Pero todos sabemos que lo que el predicador desea más que nada, no es que la gente le diga, me ha gustado mucho la predicación. Lo que queremos ver es el efecto transformador de las predicaciones en nuestras vidas. Y Samuel tuvo la satisfacción de ver cómo la gente respondió a su mensaje, a su predicación. Él dijo, quitad vuestros dioses falsos, solo adorad al Señor, a nadie más. Y lo hicieron. Y lo hicieron. Después de años de idolatría. Años adorando y postrándose ante todo tipo de dioses y estatuas, imágenes y todo lo demás. Pero cuando Samuel predica, hay una respuesta de arrepentimiento. Pero arrepentimiento de verdad. Hechos, no solo bonitas palabras. Dice que quitaron. No dice que dijeron que lo harían. Vale, vale, Samuel, lo haremos. Mañana. No dice eso. Dice que nada más terminar el sermón y se pusieron a ponerlo por obra. Quitar a sus dioses falsos y servir solamente. Sabéis que servir y adorar son dos palabras muy parecidas en la Biblia. Servir es adorar y adorar es servir. Pues sirvieron o adoraron solamente al Señor, ¿no? Los que predicamos, somos responsables, sí, de predicar la palabra de Dios, de ser predicadores fieles, es verdad. Pero todos, incluyéndonos a los que predicamos, somos responsables de responder a la palabra de Dios. El predicador es responsable de predicar la palabra de Dios lo más fielmente posible, lo más claramente posible. Pero tanto el predicador como los oyentes, o sea, yo y vosotros, en este momento, todos somos responsables de responder a la palabra de Dios. Responder. Y os quiero plantear cuatro preguntas muy sencillas, pero es para que lo pensemos todos. Primera pregunta, ¿respondemos a la palabra de Dios? ¿Tú respondes a lo que oyes los domingos en la iglesia o lo que lees cada día en la Biblia? ¿Piensas para ti, este mensaje es para que yo responda a él? Me está pidiendo cambios en mi vida. ¿Cómo voy a responder yo a este mensaje? Cuando salgamos dentro de 20 minutos o cuando sea de esta reunión, ¿qué vamos a hacer para responder a este mensaje? Y no lo digo por mí, sino por la palabra. Otra pregunta, ¿necesitamos nosotros el mensaje que predicó Samuel a toda la casa de Israel? Si me permitís que lo vuelva a leer, quizás pensemos que sí. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, a ver si nos es aplicable a nosotros, si de todo vuestro corazón os volvéis al Señor, quitad los dioses ajenos de entre vosotros y preparad vuestro corazón al Señor y solo a Él servid y os librará de la mano de los filisteos. ¿Necesitamos nosotros una predicación más o menos como esta? ¿Hay pecados concretos de los cuales nosotros necesitemos arrepentirnos? Yo creo que sí, ¿no? Que sí, que hay pecados concretos, porque, claro, Satanás viene y nos dice al oído, tranquilo, tranquila, yo sé que tú no tienes otros dioses, que para ti es solo el Señor y nada más, tranquilo, tranquila, pero es mentira. Sí tenemos dioses, solo que ya no son estatuas de dioses paganos, ya no son imágenes ante las cuales nos inclinemos. Ahora es la cartera, es el dinero, es el sexo, es el móvil, es una persona que estamos poniendo en primer lugar, antes incluso que al Señor mismo. Hay muchas formas de caer en idolatría, no solamente como lo hacían en aquel entonces. ¿Acaso no hay pecados concretos, incluso pecados de idolatría, de los cuales nosotros, vosotros y yo, necesitemos arrepentirnos? Y la última pregunta, ¿qué cambios vamos a hacer con la ayuda del Señor? ¿Qué cambios vas tú a hacer para responder a la palabra de Dios a ti? ¿Qué cambios vas a hacer mañana cuando te levantes? ¿Qué vas a cambiar? Claro, siempre con la ayuda de Dios, porque solos no podemos. En cuarto lugar, si queremos que el Señor cambie nuestro lamento en baile, necesitamos clamar al Señor, clamar al Señor. En este pasaje hay un énfasis necesario en la oración. Versículo 3, ya lo hemos visto, preparad vuestro corazón al Señor. Creo que eso está preparándonos para orar al Señor. Versículo 5 dice, reunid, dice Samuel, a todo Israel en Mizpa y yo oraré por vosotros. Y en el versículo 8, entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no ceses de clamar por nosotros al Señor. Hay un énfasis aquí en la importancia de la oración. Ellos tienen que preparar sus corazones. Samuel dice, voy a orar por vosotros. Y ellos le dicen a Samuel, sí, por favor, no dejes de orar por nosotros. No dejes de clamar al Señor por nosotros. Y es que no podemos esperar cambios, no podemos esperar que el Señor cambie nuestro lamento en baile si no estamos dispuestos a orar, clamar a Dios. Porque la oración es una señal de necesidad, es una señal de dependencia y es una señal de esperanza. Oramos a Dios porque creemos que Él puede hacer la diferencia en nuestras vidas. Si no oramos, estamos diciendo con nuestros hechos que no sentimos la necesidad de Dios, que podemos sin Él, no dependemos tanto de Él. No hay problema, yo intentaré buscar soluciones para mis problemas. Pero cuando oramos, somos como gente desesperada que se da cuenta de que no pueden hacer nada, ni avanzar, ni arrepentirse siquiera, si no es obrando el Señor primero en sus corazones. Número 5, si queremos que el Señor cambie nuestro lamento en baile, tenemos que volver a la cruz de Cristo. Y me diréis, pero Andrés, ¿dónde está la cruz de Cristo en 1 Samuel capítulo 7? ¿Cómo puede haber algo sobre la cruz de Jesús 1000 años antes de que naciera Jesús en Belén? ¿Dónde está la cruz aquí? Pues está aquí, porque está en todas partes. Está aquí en el versículo 9. Samuel toma un cordero y lo sacrifica en holocausto, ofrenda al Señor. ¿Y eso de qué nos habla? Nos habla del cordero, con mayúscula, de Dios, que quita el pecado del mundo. Nos habla de Jesús, sí, 1000 años antes de que Él naciera, de que Él se hiciera un ser humano. Pero todos estos símbolos, sacrificios, rituales, estaban apuntando al Salvador que tenía que venir un día, y vendría, y vino, y se llama Jesús. Y este cordero que Samuel ofrece delante de la gente para pedir el perdón de Dios es hablándonos de Jesús, que al morir en la cruz por nosotros, Él cumpliría todos los símbolos de antes, de tantos siglos. Si queremos que el Señor cambie nuestro lamento en baile, necesitamos volver una y otra vez, a la cruz de Jesús. Porque la cruz de Jesús es la única base de nuestra salvación, es la única base de nuestra restauración, es la única base de nuestra esperanza. Sin cruz no hay esperanza, pero con ella sí que hay esperanza y hay posibilidad de perdón y restauración y de que el Señor cambie nuestro lamento en baile. Y el número 6 y último, si queremos que el Señor cambie nuestro lamento en baile, necesitamos que el Señor intervenga en nuestras vidas. Sí, Samuel predicó, y muy bien. El pueblo se arrepintió, y también muy bien. Samuel ofrece un sacrificio, clamaron al Señor, pero yo pregunto, ¿de quién fue la victoria ese día? No de Samuel, no del pueblo. La victoria fue 100% del Señor. Lo vemos en el versículo 3 cuando dice, preparad vuestro corazón, quitad vuestros dioses paganos y tal, solo servid al Señor y os librará. ¿Quién? Él, el Señor, os librará. No dice, si hacéis todas esas cosas, así conseguiréis libraros vosotros. Dice, si hacéis estas cosas en arrepentimiento sincero, el Señor os librará de los filisteos. Versículo 8. Dicen, Samuel, no dejes de clamar por nosotros al Señor para que nos guarde de la mano de los filisteos, para que el Señor nos guarde de los filisteos. Están reconociendo que solo Él al final les puede dar la victoria contra los filisteos. Versículo 10 dice, mientras Samuel sacrificaba el holocausto, aquel cordero, los filisteos llegaron para pelear, mas el Señor tronó con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos. ¿Quién venció a los filisteos aquel día? No fueron los israelitas. Ellos no hicieron nada importante. El Señor tronó con gran estruendo desde el cielo. Y Él infundió temor, miedo en los filisteos. Y salieron huyendo. Y fue una gran victoria sobre los enemigos de los israelitas. Versículo 13 también dice, así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en territorio de Israel. Y la mano del Señor estuvo contra los filisteos. La mano del Señor estuvo contra ellos. No dice la mano de los israelitas. En todo este pasaje el énfasis está en que fue el Señor quien les dio la victoria a su pueblo sobre los filisteos. Y sí, nosotros tenemos que hacer lo que hemos visto aquí, tenemos que escuchar la palabra de Dios, tenemos que arrepentirnos de verdad de nuestros pecados, tenemos que clamar al Señor, orar, tenemos que volver a la cruz una y otra vez, todo eso es verdad. Pero la victoria la tiene que dar el Señor. La victoria no la vamos a conseguir nosotros. La victoria viene de Dios. Porque nuestros enemigos, tanto los enemigos fuera, como los enemigos que llevamos dentro, son más fuertes que nosotros. Pero el Señor es infinitamente más fuerte que todos ellos. Nosotros no, pero Él sí. Y Él truena desde el cielo. Y como aquellos filisteos, nuestros enemigos son vencidos por Él, no por nosotros. Termino. Espero que reconozcamos y que sintamos también la necesidad y el deseo de que el Señor pueda cambiar nuestro lamento en baile. Si es así, hemos visto, oremos por líderes de integridad, oremos por predicadores fieles y valientes, arrepintámonos de verdad, quitemos nuestros dioses y renovemos nuestro compromiso con el Señor, oremos, clamemos al Señor, volvamos a la cruz de Jesús, pongamos nuestra esperanza en una intervención divina, en una obra de Dios, y ojalá que nosotros podamos decir con el salmista David: has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, dice David, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Yahvé, Dios mío, te alabaré para siempre. Amén.